COPE Cantabria.
Estar informado.
Santander espera tener aprobada y en funcionamiento para la próxima primavera una nueva ordenanza de terrazas de hostelería que va a introducir varios cambios respecto a la actual, que está vigente desde 2013. En palabras de la alcaldesa Gemma Igual, se ha quedado anticuada. Lo principal es que se va a limitar la apertura de esas terrazas hasta las 12:30 de la noche, da igual que sea laborable, fin de semana o festivo. La única excepción será durante la Semana Grande, que se ampliará el horario hasta las 2:30 de la madrugada. Otra novedad es que se va a delimitar el espacio físico con tachuelas incrustadas en el suelo, que será en el espacio en el que tiene que estar tanto el mobiliario como los clientes. Para cumplir con la normativa contra el ruido, no habrá música y las mesas y sillas deberán tener gomas en las patas. No podrá haber barras externas ni cocinas, salvo en el barrio pesquero, y no podrán cruzar la vía de circulación, excepto en alamedas y parques. Y ojo, porque el incumplimiento de la ordenanza, lógicamente, llevará sanciones.
Hay mayores sanciones y controles. Las multas van desde 750 hasta 3.000 euros. Las multas son leves, graves o muy graves, y tanto la diferente categoría de multas como la reiteración en ellas puede hacer incluso que se pierda la licencia de la terraza.
La alcaldesa es consciente de que esta ordenanza no gustará en su totalidad ni a vecinos ni a hosteleros, por lo que pide comprensión y que cada parte ceda en algo.
Debemos de llegar a un consenso que siga siendo agradable porque las terrazas generan ambiente en una ciudad, pero que no molesten a los vecinos. Que una persona en silla de ruedas pueda pasar y quepa por la acera, los vecinos ganarán, pero no seguro estarán de acuerdo con todo, y en donde la hostelería perderá, pero tendrá que estar de acuerdo. Un punto medio en donde debemos de ordenar ese suelo que es de todos para que se pueda generar una actividad.
Otro de los objetivos que persigue la propuesta es lograr que el mobiliario de las terrazas sea uniforme, de un mismo color, por lo que se tratará de incentivar que los hosteleros que compartan una misma zona acuerden una estética común a la vez que van renovando mesas y sillas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE, en un día en el que a la alcaldesa también se le ha preguntado por el nuevo rechazo de la plataforma contraria a la construcción del parking de autocaravanas en Mataleñas, cuando parecía que a finales de septiembre había un entendimiento entre las partes, al haber modificado el ayuntamiento el planteamiento inicial y anunciar que construiría el aparcamiento solo para coches, los vecinos de la agrupación siguen sin aceptarlo y Gemma Igual empieza, dice, a no entender nada.
Pues me parece el cuento de nunca acabar. La postura del ayuntamiento sigue siendo la misma. Vamos a adjudicar el proyecto como les dijimos y vamos a hacer un modificado. O lo entendí mal o al principio eran las autocaravanas. Cuando las autocaravanas no están, ahora hay otra serie de condicionantes. Por 30 plazas de autocaravana no voy a perder el millón y pico, que son 800.000 euros, los de fondos europeos. La propuesta que les hicimos sigue en pie y voy a seguir contando con ellos si ellos quieren.
Es la respuesta que da la alcaldesa Gemma Igual.
En BM Supermercados, cada semana ahorra un 30% de descuento en marcas que valen mucho y cuestan poco. Como el lavavajillas Fairy Spray más recambio 3 en 1, que lo tienes en oferta a 8,49 euros y además ahorras 2,55 euros en un vale. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
2:23 PM, la noticia que te cuento ahora casi toca el deporte, pero va más allá, porque busca transformar una parte de la ciudad de Santander para convertirla en un centro social, comercial, turístico y evidentemente deportivo. Todo esto porque el Racing ha presentado hoy en el Centro Botín su proyecto de remodelación del Estadio del Sardinero, una propuesta que está valorada en 68 millones de euros y que busca convertir el entorno del campo en un espacio moderno, útil y abierto a la ciudad. El club apuesta por un modelo de colaboración público-privada y pone como ejemplo la fórmula que hizo posible el propio Centro Botín, con la intención clara de que todo este proyecto no cueste ni un euro a las administraciones públicas. Eso es lo que dice Manolo Higuera, el presidente del Racing.
Plantearlo con colaboración público-privada para que a las administraciones públicas no las cueste un duro. No va a ser una titularidad del Racing, sino va a ser titularidad de la ciudad. Se generen concesiones administrativas como se han hecho en todos los demás campos del mundo y las empresas privadas, los inversores privados que puedan desarrollar durante X años esas zonas sean los que con su inversión patrocinen y subvencionen la inversión grande de 68 millones, que es, digamos, de máximo.
La iniciativa desarrollada junto al estudio arquitectónico IDOM pretende convertir el estadio en un espacio con nuevos usos, desde zonas de ocio y restauración hasta áreas tecnológicas o deportivas. Aumento de aforo hasta 27.000 espectadores y que sirva de unión simbólica entre el mar y la montaña, todo con el objetivo de que el Sardinero sea también un motor económico y social para la capital de Cantabria. Habla Sebastián Ceri, el máximo accionista del club, de hacer un sueño realidad.
Lo que venimos a proponerles es transformar esa casa que solo utilizan los racinguistas 2 horas cada 2 semanas a que sea una casa de todo Santander, para que lo puedan usar todos los santanderinos, todos los cántabros y todos los turistas que vienen a Santander para aprovechar ese lugar icónico que es el Sardinero para que se convierta en un polo de atracción.
En la presentación han estado los grupos de la oposición municipal, la directora general de deportes del Gobierno de Cantabria, aunque no ha asistido la alcaldesa de Santander, Gemma Igual. El Racing confía en que el consenso político permita que la ciudad vuelva a crecer desde la colaboración.
El jueves 16 de octubre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Me bajo ahora mismo a mi supermercado Unide, porque es su aniversario y sortean viajes a Nueva York, Roma, Ámsterdam y vales de 150 euros para tus compras. Aprovechate de estos precios. Hasta el 22 de octubre, papel higiénico Foxy Seda 4 más 2 rollos gratis por solo 2,49 euros. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Atentos a esto que os cuento ahora porque nos interesa a todos, ya que puede salvar vidas. Estoy segura de que todos sabemos lo que es un desfibrilador, o al menos para qué se usa. Lo que no tengo tan claro es que sepamos cómo y cuándo utilizarlo de forma correcta. Quizá te hayas fijado y los has visto en algunos lugares públicos. Es esa cajita verde que lleva un corazón y un rayo dibujado. Hoy hemos consultado a David Peinado, coordinador de emergencias de la Cruz Roja en Cantabria, cómo se usa un desfibrilador.
Son unos aparatos muy sencillos, muy intuitivos, suelen tener 2 botones, uno para encender y otro para administrar la descarga. Dar al botón de encendido y nos va a dar una serie de indicaciones de lo que tenemos que ir haciendo. Básicamente, descubrir el pecho del paciente y colocarle parches que se pegan en el pecho. El aparato nos va a pedir que esperemos unos segundos mientras toma esas constantes. Nos va a decir que apretemos el botón de la descarga. Y en el caso de la que la descarga no haya sido efectiva, pues lo que tendríamos que hacer sería continuar con las maniobras de reanimación, las maniobras de RCP.
Por tanto, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una parada cardíaca y cualquiera de nosotros podría necesitarlo o tener que usarlo algún día. Sin embargo, muchas personas aún sienten miedo o dudan ante la idea de tener que usarlo. ¿Estamos lo bastante preparados? Bueno, pues Peinado señala que no podemos perder tiempo ante una emergencia.
Básicamente a veces es el miedo a hacer algo mal y esto lo que hace es que haya personas pues que no actúan. En este caso lo que tenemos que hacer es siempre actuar. Cada minuto desde que se produce una parada cardiorrespiratoria, cada minuto que tardamos en aplicar esa descarga o en colocar ese dispositivo, la probabilidad de supervivencia pues disminuye entre un 7 y un 10%. Cada segundo cuenta lo óptimo. Cuanto antes esté puesto el desfibrilador en la persona, que esté colocado en tiempo inferior a 4 minutos.
En Cantabria, una orden de la Consejería de Salud obliga a tener desfibriladores en instalaciones de transporte que tengan mucho tránsito de personas, en centros comerciales, establecimientos públicos o privados con una afluencia diaria media de 500 personas, instalaciones deportivas y también en los centros educativos con gran aforo. Y queremos ahora hablarte de una obra que puede que hayas visto si has pasado por la sala griega del Palacio de Festivales. Son las pinturas que parecen mostrar figuras humanas bailando y que fueron creadas por Susana Reverdito. La artista, aunque nacida en San Sebastián, siempre ha estado muy ligada a Cantabria. Por eso, cuando se convocó el concurso público para ir vistiendo el interior del edificio durante su construcción, no dudó en participar. La idea de lo que pintó nació del propio planteamiento que hizo en su momento el arquitecto Sainz de Oiza, el diseñador del palacio.
Él quería que allí quedara representado algo que tuviera que ver con lo que iba a pasar en el edificio, que no fuera algo ajeno, sino que realmente tuviera que ver con lo que ocurría allí, ¿no? Y entonces, pues, pensé en esa idea de no sé, al principio no eran personas, pero de movimiento, sobre todo tenía que haber movimiento que sugiriera la danza, alegría, color.
Pensar que más de 30 años después su obra sigue siendo admirada por quienes acuden al Palacio de Festivales es para ella motivo de orgullo y puedo verse precisamente durante la transmisión del programa Herrera en COPE en directo, que la semana pasada se emitió desde el Palacio de Festivales.